Recibimos al diputado del Partido Popular en el Congreso, Leopoldo Barreda. Señor Barreda, egunón.
Bueno, muy buenos días.
Ha llegado el momento de retocar la Constitución.
Yo creo que lo que debemos hacer fundamentalmente, especialmente en una fecha como la de ayer o en días como este, es poner en valor lo que la Constitución ha representado en estos 34 años. Recordar que hemos vivido la etapa de estabilidad y de prosperidad más importante de nuestra historia contemporánea, que lo hemos hecho en ese marco constitucional y que, por tanto, el planteamiento debe ser, en cualquier caso, mejorar esa convivencia, mejorar esa capacidad de nuestras reglas de juego para seguir impulsando más prosperidad y más entendimiento entre el conjunto de los españoles y saber denunciar lo que las voces que, más que reforma constitucional, lo que están planteando es la ruptura o la quiebra del marco constitucional. Yo creo que hay que distinguir con claridad esas dos cosas. Insisto, siempre el máximo consenso para garantizar más años, muchos más años de prosperidad y de estabilidad en el marco constitucional.
¿Y la crisis no puede ser un buen momento para revisar el actual estado de las autonomías, quizás reducir su entramado y acomodar mejor a Euskadi y a Cataluña, tal y como demandan sus mayorías políticas?
Yo creo que lo que no hay que hacer es cuestionar un modelo de éxito como es el modelo de la Constitución del 78 o como es el modelo de Estados Autonomías por una situación de coyuntura económica. Todo se puede mejorar, siempre es buen momento para eliminar aquello que sobra o la grasa de ese sistema, pues esos entramados de empresas públicas que tienen poco sentido en muchos casos, determinados gastos que probablemente se han hecho con alegría, pero eso no cuestiona el modelo, cuestiona una cierta gestión, cuestiona algunas decisiones de gasto, pero no cuestiona el modelo. Yo creo que hay que defender el Estado de las Autonomías, un modelo que ha generado satisfacción política importante durante décadas en el conjunto de España, y desde luego no creo que haya que legislar ad hoc en función de mayoría políticas nacionalistas en esta o aquella comunidad autónoma, que por cierto todos sabemos que son coyunturales, ¿verdad? Por tanto, no se trata de dar satisfacción política a los nacionalistas, se trata de pensar en el conjunto de los ciudadanos y bueno, impulsar marcos de convivencia que sean aptos para el conjunto de los ciudadanos y que sobre todo no creen nuevos problemas, sino que contribuyan a solucionar los que tenemos. Es evidente que determinados momentos políticos como el que estamos viviendo pueden ser aprovechados por fuerzas nacionalistas para cuestionar la viabilidad de la España constitucional, pero insisto, yo creo que en la Constitución, en el Estado de las Autonomías, hay mucha capacidad para afrontar los problemas, para darle solución y que no hay por qué consentir que se ponga en cuestión ese marco, insisto, por una situación coyuntural.
Decía ayer el presidente del Congreso, Jesús Posada, que estos planteamientos que llegan fundamentalmente desde Euskadi y desde Cataluña son revisionistas. Quizás un término que se podría aplicar también para otros debates como el del aborto o la reforma educativa, que tampoco están generando consenso.
Bueno, vamos a ver, yo creo que hemos vivido un determinado desafío desde el nacionalismo catalán en las últimas fechas, al hilo de esa convocatoria electoral. Todos sabemos que el nacionalismo vasco lleva un par de años mirando a Escocia, mirando bueno, a las situaciones que se viven en otros lugares de Europa, pensando en emularlas y haciendo un planteamiento de nación vasca en Europa para 2015. Bueno, yo creo que todos esos modelos no son capaces de integrar al conjunto de la sociedad vasca o el conjunto de la sociedad catalana. Están mirando exclusivamente a los más radicales de entre los nacionalistas y son modelos que evidentemente van a la quiebra de esas sociedades y no precisamente a la quiebra del modelo constitucional, que también, sino también al enfrentamiento entre catalanes o al enfrentamiento entre vascos, es decir, a planteamientos en los que lo que es la primera víctima de ese planteamiento es la propia sociedad a la que pretenden dirigirse y que pretenden liderar, ¿verdad? Por tanto, yo creo que eso es muy evidente en este momento.
El gobierno vasco no asistió ayer a la conmemoración.
Bueno, pues debería haberlo hecho, en mi opinión. No voy a decirle otra cosa. No sé qué pretexto puede haber para que ningún miembro del gobierno vasco esté en la celebración de la Constitución. Hubiera sido de desear, en mi opinión, aunque estemos hablando de un gobierno en funciones, y creo, en todo caso, que sí estaba representado el Partido Socialista como primera fuerza de la oposición, pero creo que hacía falta esa presencia institucional del gobierno vasco, insisto, aunque sea un gobierno en funciones.
¿Le consta si ha empezado la negociación en torno a las cuestiones pendientes, por ejemplo, del cupo entre el gobierno central y el gobierno vasco?
Pues mire, usted no me consta, yo creo que tendría tendría lógica en todo caso que esa negociación se produjera con un gobierno ya constituido, teniendo en cuenta las fechas, ¿verdad? No por otra cosa, ¿eh? Yo creo que el momento de tratar de avanzar es el momento que tengamos un gobierno plenamente constituido, para lo que, por cierto, ya va siendo hora, porque, en fin, las elecciones se celebraron a la vez que en Galicia. En Galicia ya tienen el debate de investidura celebrado y el gobierno constituido, y aquí estamos esperando todavía fechas. No sé qué puede justificar ese retraso en la constitución del nuevo gobierno vasco. Insisto, cuando todos, por lo menos nosotros, nos hemos ofrecido a facilitar cualquier adelanto de fechas respecto a las máximas del calendario legal, ¿no? Bueno, pues no sé por qué el PNV está dejando pasar las fechas. Yo creo que es tiempo perdido. Y insisto, yo creo que lo que hace falta es que un nuevo gobierno afronte esas y otras situaciones, por supuesto, desde la legalidad, ¿verdad? No, haciendo planteamientos cargados de razón jurídica y no solo de pretensión política, que es siempre el riesgo cuando se negocia con nacionalistas.
A la hora de hablar de temas como el cupo, por ejemplo, señor Barreda, ¿esto va a estar condicionado al tipo de políticas que desarrolle el gobierno de Íñigo Urkullu?
La cuestión no es el tipo de políticas, sino dónde ponen las prioridades el nuevo gobierno. Si el nuevo gobierno pone la prioridad en la radicalidad, en el enfrentamiento, en la división, pues evidentemente no será un escenario en el que sea posible llegar a acuerdos en temas económicos, no que sea tan fácil llegar a acuerdos en temas económicos. Si hace un planteamiento de estos temas desde el razonamiento jurídico, desde el soporte legal de esos planteamientos, será una cosa. Si lo que hace es plantearlo como una mera pretensión política, pues, y sin otro argumento, pues evidentemente será mucho más difícil llegar a un acuerdo, porque en esas materias, evidentemente, de lo que se trata es de llegar a acuerdos en base a la ley, no solamente de poner sobre la mesa pretensiones u obsesiones políticas, no hacer lecturas políticas de temas que fundamentalmente hay que resolver en derecho, ¿verdad?
Usted no solo por su formación, también por su trayectoria, tiene un gran conocimiento de las leyes e incluso de los conflictos de competencias. Así que quisiera consultarle si desde su punto de vista el gobierno vasco tiene algún tipo de razón jurídica para abonar la paga de Navidad.
Bueno, mire usted, es evidente que se puede argumentar, se puede argumentar y se está argumentando. Yo creo que el planteamiento, en cualquier caso, es insolidario respecto a todos aquellos a los que se les ha suprimido la paga de Navidad. Es decir, yo creo que más injusto, más doloroso que el que se suprima la paga es que se suprima a unos sí y a otros no de entre los funcionarios públicos. Yo creo que ese es un planteamiento insolidario y, sobre todo, me parece absurdo por parte del gobierno de Patxi López hacer este planteamiento, que yo creo que es estrictamente político, cuando, claro, el señor Rodríguez Zapatero rebajó el sueldo a todos los funcionarios de por vida hace 2 años, y el gobierno de Patxi López aplicó aquella decisión sin titubear, y ahora resulta que, porque se aplaza la percepción de una paga extra a 2015, que es de lo que estamos hablando, ellos se ponen efectivamente pies en pared. Bueno, pues mire usted, no veo la coherencia del planteamiento, e insisto, me parece injusto respecto de todos aquellos funcionarios que efectivamente no van a percibir, como tampoco vamos a percibir los cargos públicos, la paga extra de Navidad en 2012.
En Portugal, el Tribunal Constitucional le retiró la razón al primer ministro.
Bueno, pues eso es un país en el que los debates se producen conforme a la legalidad, en los que los tribunales deciden, como sucede en democracia, y evidentemente, bueno, no es lo mismo la normativa portuguesa que la nuestra, pero es verdad que todas las decisiones de un gobierno democrático están sometidas a la ley y al escrutinio de los tribunales, y en nuestro caso también al control del Tribunal Constitucional, así lo determina la Constitución del 78, y por tanto, bueno, pues quien quiere ir al Tribunal Constitucional podrá hacerlo. Yo espero que sea por razones jurídicas y no solamente por gestos políticos, y todos estaremos a lo que diga el tribunal, evidentemente.
Ha hablado usted en términos de solidaridad, pero aquí también ya sabe que hay quien argumenta que, siendo la comunidad autónoma vasca una de las que mejor comportamiento está teniendo en esta crisis económica, tampoco es justo, si las cifras dan para ello, que no se abone una paga más.
Yo creo que la autosatisfacción es un enemigo peligroso. Y ese planteamiento es un planteamiento de autosatisfacción, que lleva a olvidar que somos la comunidad que ha tenido de las evoluciones más complicadas en términos de recaudación en este año 2012, en cuanto a recorte de recaudación, y somos de las comunidades en las que más rápido está creciendo el paro en estos últimos trimestres de 2012. Quizá menos autosatisfacción y más mirar de frente a las cifras y a la realidad nos permita tomar decisiones, por ejemplo, esa decisión de no abonar la paga de Navidad en estas fechas, bueno, con más convencimiento, ¿verdad? Es decir, hace falta tomar medidas, hace falta tomar decisiones, muchas dolorosas, evidentemente, pero insisto, no creo que un planteamiento político o un planteamiento insolidario sea la solución de los problemas.
¿Es Bert, el ministro, como un toro bravo que se crece con las críticas?
Bueno, he leído ese titular esta mañana. Yo creo que el ministro Wert está haciendo un planteamiento de reforma en la educación importante, necesario, y yo creo que alguien está cogiendo el rábano por las hojas, por ejemplo, cuando se habla de estos temas lingüísticos, ¿verdad? Nadie está cuestionando modelos, solamente se está queriendo garantizar la libertad de elección y garantizar la posibilidad de estudiar con el castellano como lengua vehicular en todo el conjunto de España. No creo que eso sea un disparate ni que atente a los derechos de nadie, está garantizando los derechos de todos y no está cuestionando en absoluto determinados modelos.
¿Es una reforma orientada fundamentalmente a Cataluña o mira también al caso de Euskadi? Porque las cifras aquí, por ejemplo, de abandono escolar y de inserción laboral de los jóvenes son bastante superiores a la media española.
Sí, es verdad que tenemos buenos indicadores en algunas materias. Otras comunidades, Cataluña tiene un índice de abandono escolar muy, muy grave, pero las normas son para todos, no se hacen pensando en una comunidad o en otra, son de aplicación general al conjunto de España. Estamos hablando de legislación básica y, por tanto, se trata de garantizar derechos, de garantizar bueno, contenidos comunes mínimos en la educación, en fin, con carácter general, insisto, no para unas comunidades sí y otras no. No se está contemplando un modelo o no está tratando de contrastar respecto al modelo de unos o de otros, se está tratando de garantizar unos mínimos homogéneos en el conjunto de España y luego hay una serie de decisiones que tomará cada comunidad autónoma en la parte que les toca desarrollar a cada una una vez aprobada esa legislación básica.
A ver, le han llamado ultranacionalista.
Bueno, yo creo que eso es una caricatura, no voy a decir más. Tiene mucha gracia que los nacionalistas, cuando otros defienden simplemente contenidos comunes o elementos puramente compartidos y de convivencia, pues resulta que son ultranacionalistas. Yo creo que es que tienen que ver la paja en los ojos ajenos porque no ven la viga en el propio. Pero bueno, sinceramente, no creo que se pueda ni calificar ni al señor Wert ni al gobierno de España en esos términos. Y, hombre, sinceramente, creo que más ultranacionalismo que lo que hemos vivido en términos de desafío recientemente en Cataluña, pues no es posible verlo, ¿verdad?
Después de la decisión sobre las pensiones, ¿le queda todavía algo de credibilidad a Mariano Rajoy tras haber tenido que incumplir todas sus promesas?
Yo creo que eso también es una caricatura, ¿eh? Es decir, el gobierno de España, el actual gobierno de Mariano Rajoy, ha revalorizado la totalidad de las pensiones desde su llegada al poder, el 70% de ellas en un 3%, el resto en un 2%. Pero todas y cada una se han visto revalorizadas desde que se constituyó este gobierno hace todavía menos de un año. Por tanto, eso es lo que quiere decir, que en el año anterior, el último año de mandato del señor Zapatero, las pensiones fueron congeladas y que este gobierno es verdad que las ha revalorizado por debajo de la inflación, pero las ha revalorizado en las dos leyes de presupuestos generales y lo ha hecho en un momento económico extraordinariamente difícil. Hay que recordar, seamos claros, ustedes lo decían hace un momento, que hay muchos ajustes, muchos esfuerzos en el sector privado, muchas reducciones de retribuciones en todo el sector privado. Hay que recordar que todos los funcionarios públicos y los cargos públicos han visto reducidas sus retribuciones en este año 2012, hablábamos de la paga de Navidad hace unos instantes, bueno, pues en ese escenario todos los pensionistas españoles han visto revalorizado en un 2% su pensión y el 70% de ellos, 7 de cada 10, en un 3%. Yo creo que lo que hay que destacar es lo que eso supone de esfuerzo solidario, de reconocimiento a los derechos de nuestros mayores y de contribución, insisto, al mantenimiento de ese poder adquisitivo de las pensiones. Hubiéramos deseado hacer más, es evidente, pero también es verdad que no da para más y que el esfuerzo más grande, la única partida que crece en los presupuestos para 2013, especialmente la partida de las pensiones.
Bueno, pues Leopoldo Barreda, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo y hasta
Gra
la próxima.
Muchas gracias.